La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Hola, bendiciones para todos. Qué bendición poder saludarles. Soy el apóstol Guillermo Maldonado y estoy muy contento de poder llegar a toda esa audiencia. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por sintonizarnos. No es casualidad que usted me haya sintonizado. Yo quiero leerle un poquito la escritura, una expresión, una experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6, verso 8. Y Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Usted sabe que a través de toda la escritura, por ejemplo en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Dios habla y él responde y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cada vez que Dios nos ha llamado a hacer un trabajo o a hacer su propósito y su voluntad, nuestra responsabilidad como hombres es de responder a ese llamado. Y a través de toda la escritura, nosotros vemos un patrón donde el hombre o la mujer de Dios contestó: Señor, heme aquí. Dice Isaías: envíame a mí. Dios me dio la oportunidad y me dio una asignación de ir a Pakistán. Pakistán es uno de los países menos evangelizados del mundo, solamente un 2%. Y pues no es fácil en todos los aspectos, es un lugar muy peligroso. Pero yo creo que cuando Dios nos envía, Dios nos protege, Dios nos provee y Dios hace todo. Por una razón, porque yo creo que yo dije al Señor, heme aquí. Porque se lo diría a otros, no sé, pero lo más importante es que me lo dijo a mí y yo obedecí. Y dije, Señor, heme aquí y fui. Fui algo muy difícil, muy peligroso, pero fui. Y yo creo que como resultado vimos miles convertidos. Y voy a regresar para comentarle más. Bendiciones, gracias por su apoyo. Éxodo capítulo 3, verso 1. Yo quiero que vaya a Éxodo 3, 1. Quiero hablarles acerca de un tópico. Le puedo llamar heme aquí, Señor, en el altar. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros presentamos sacrificios espirituales. Pero hoy Dios te dice, ya me presentaste sacrificios, adoración, ayunos, ofrendas, me presentaste el ayudar a otros, todo esto son sacrificios espirituales, ahora yo te quiero a ti. Una cosa es darle a Dios y otra cosa es darse a Dios. Yo quiero que vaya por favor a Éxodo capítulo 3 verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. En otra palabra, el trabajo de Moisés en ese tiempo era pastor de ovejas. Pero antes de eso, él salió de un palacio. Antes de eso, él no vino a ser pastor de ovejas así nomás. Él salió de un palacio. Presentó las ovejas de Yetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Sión. Verso 2. Y se le acercó y apareció del ángel de Jehová desde una llama de fuego en medio de la zarza y le miró y vio que la zarza ardía. Y la zarza es un arbusto pequeño. Y miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Usted imagina, usted salga por afuera y vio un arbusto quemándose y dice, pero no se quema. Entonces él vio que era algo sobrenatural. Verso 3. Entonces Moisés le dijo, yo iré ahora y veré esta grande visión, por la causa de la zarza no se quema. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Quiero que subraye esta palabra. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. Subraye. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. La palabra llamar significa una invitación de Dios a hacer su voluntad. Cuando Dios llama a un hombre, Dios lo llama y lo invita, no te forza, nos invita a hacer su propósito y su llamado. Y a Moisés lo llamó, y a Dios a todos nos llama, porque a todos nos dio un llamado. Pero ¿desde dónde Dios lo llamó? Mire esto, lo llamó de en medio de la zarza. Es decir, desde en medio del arbusto salió esa voz y de ahí lo llamó. Y esta es la revelación que hay de en medio de la zarza. Dios siempre nos llama a todos de en medio de algo. Yo estaba en mi soccer y en mis estudios cuando Dios me llamó. Otros estaban en medio de una crisis y de en medio de esa crisis Dios te llamó. En medio de que tocaste tierra y no tenías esperanza, Dios te llamó. Otros en medio de estar bien financieramente, de ahí Dios te llamó. Estábamos en algo cuando Dios nos llamó. Entonces dice allá, y en medio de algo, o sea, unos están trabajando, están haciendo negocio. En este caso Moisés estaba pastoreando ovejas. Y en medio del pastorear ovejas, Dios te llama. Y Dios lo llamó y él respondió. Quiero que vea la revelación en ese verso. Ahí hay revelación de dentro de eso que solo el Espíritu Santo la puede sacar, porque él fue el que la inspiró y el que la escribió. Entonces, de en medio de algo, Dios nos llama. Y primero tenemos que estar ocupados. Dios no llama vagos. Dios llama a alguien que está haciendo algo. Dios llamó a Moisés, está pastoreando. Dios se llamó a muchos de nosotros y estamos haciendo algo. Y en medio de nuestra agenda personal, Dios nos llamó. Nos invitó a hacer su llamado, a hacer su propósito. Y dice y le contesta, y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Para Moisés llegar a esa palabra cortita, heme aquí, le tomó 40 años para que Dios trabajara con su voluntad, para llegar a decir a ese momento, heme aquí. Qué testarudos somos. Ahora quiero que vea qué dejó Moisés atrás. ¿De dónde viene? ¿Quién era? Él era un niño judío que lo encontraron en un río. La hija del faraón lo adoptó. Y al adoptarlo se quedó y se creció como egipcio en medio de la esclavitud. Él estaba en medio de la esclavitud, de ver sus hermanos esclavos, golpeados, haciendo ladrillos y haciendo rico a Egipto. Y él se creció y él era un príncipe. Y él iba a ser el próximo faraón. Pero estando ahí, vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Y la pasión de liberación, había una unción de liberación en él que no aguantó. Dijo, yo no puedo tolerar esto. Lo que a ti te enoja está llamado a resolver. ¿Me entendieron? ¿Qué te enoja cuando ves una persona atada y te enoja por dentro? Yo lo voy a liberar. Cuando ves una persona fumando, cuando ves una persona sorda, cuando ves una persona en otra religión, ciega por la religión, y tú la ves, si es una pasión tuya, te enoja. No con la persona, sino con el espíritu que quiere liberarla. Y Moisés se enojó y agarró y mató al egipcio. Y dijeron, ay, tú eres hebreo. Lo persiguen. Y ahora se va al desierto a pastorear ovejas. Y él en su mente pensó, voy a ir a pastorear ovejas. Un año. Pasaron 2 años. 3 años. 5 años. 10 años. 15 años. 20 años. Y a los 20 dijo, ¿cuándo será? ¿Cuánto yo he sembrado? ¿Cuánto yo he adorado? ¿Cuánto yo he orado? ¿Cuánto yo he unado? Muchos de ustedes están ahí. Y no veo este salir de este desierto. Y Dios pensando en el cielo. Moisés, si supieras que ya me diste suficiente oración, adoración, alabanzas, ofrendas, yo te quiero a ti en el altar. Sí, Señor, pero yo tengo las ovejas. Yo no puedo ahora ser un pastor de gente. Tengo ovejas. Y me imagino peleando por 40 años, Dios llevándole la voluntad para que un día dijera, heme aquí. Ahora mire lo que todo este hombre dejó por Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿dónde? En el palacio. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. El pecado tiene placer, pero es temporal. Y él escogió, dijo, yo prefiero comerme un cable con mi gente que comerme langosta en la mesa del rey. Por la fe escogió, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, aquí viene a nosotros, esto es todo lo que él deja. Hay un galardón invisible que el mundo no lo dice ni te lo va a decir. Hay algo que nosotros hemos dejado y nos hemos negado y hemos dejado y hemos sufrido por causa de Jesús. Y este hombre dice, yo sabía que había un galardón. Cuando pasaron 20 años dijo, yo sé que hay un galardón. Y el galardón es ver todo mi pueblo liberado. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. En medio de lo que estamos viviendo este mundo hoy, terrorismo, todo lo que está sucediendo, si usted no se mantiene viendo el invisible, usted regresa. Si usted no se mantiene viendo el galardón que Dios tiene por lo que usted ha servido a Dios y lo que usted ha sembrado, usted se va de la iglesia. Pero si usted fija su galardón algo más allá de lo temporal, algo más allá de lo que el mundo le puede ofrecer, y usted ve a Cristo Jesús, más del dolor, más del rechazo, más de lo que la gente puede hacer, usted se mantiene viendo el invisible. So, ¿de dónde viene Moisés? Moisés viene de ser el próximo príncipe y escoge la persecución, el vituperio. Escoge no los deleites temporales del pecado, pero escoge servir a Dios. Porque dice, hay dos cosas, hay un galardón y hay un Dios invisible. Me mantengo viéndolo a él. La gente me va a traicionar, la gente me va a criticar, la gente me va a herir, pero yo me mantengo viendo el invisible. ¿Cuántos de acá han estado en eso, han pasado allá? Si usted no se mantuviera viendo al Cristo invisible, el que no ve pero lo siente, el que no ve pero sabe que ha estado ahí en medio del dolor, de la crisis, del rechazo, de la abundancia, de la escasez, él ha estado ahí. ¿Qué le contesta? Heme aquí. Heme aquí. Dios le está diciendo: Moisés, ya me trajiste alabanza, pero yo te quiero a ti. Yo quiero que vaya, por favor, Mateo capítulo 20, verso 16. Y usted ve algo bien poderoso acá. Dios llama a Moisés y Moisés contesta: heme aquí. Y dijo Jesús: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. A muchos Dios llama, pero muy pocos responden: heme aquí, Señor.
A continuación, testimonios sobrenaturales. Karachi, en Pakistán, ha sido etiquetada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Más de 250 personas, entre mujeres y niños, pierden la vida diariamente debido a la violencia incontrolada en la ciudad de Karachi, tal como lo indica el sitio web de análisis de DNA. Durante un tiempo de ayuno y oración, el Señor le habló al apóstol Guillermo Maldonado y lo comisionó para entrar en el corazón de la ciudad pakistaní de Karachi y predicar acerca del poder sobrenatural de Jesucristo que salva vidas. Un servicio especial fue realizado para 7,000 líderes influyentes de gobierno, de las comunidades y líderes espirituales de Pakistán. Los ciegos vieron, los sordos oyeron y los paralíticos caminaron.
¿Por cuánto tiempo has tenido este problema en tus oídos?
Desde hace más de un año he padecido de sordera en este oído, pero hoy sentí alivio y ahora puedo escuchar con este oído.
¿Por cuánto tiempo no pudiste escuchar con este oído?
Por 16 meses.
¿Quién te sanó?
¡Mi Jesús!
¡Aleluya! Hermana, ¿de dónde viene?
Vengo desde Navid.
Hermana, ¿cuánto tiempo tienes con sordera?
Desde hace 25 años.
¿Sus oídos no han funcionado desde hace 20 a 25 años?
Este de aquí no funcionaba.
¿Y ahora escuchas bien?
Estoy bien, tengo cerrado el oído bueno y con el otro escucho perfectamente.
¿Tienes cerrado ese oído y aún así puede oírme?
¡Aleluya! Mi vista estaba realmente mala. Usaba lentes, pero ya me los he quitado.
¿Por cuántos años tiene de no ver bien?
Por 12 años.
¿Por 12 años? ¿Ahora puede ver bien?
Sí.
¿Cuántos dedos hay aquí?
5.
¿Y ahora?
7.
¡Aplausos para la gloria de Jesús! Dígame, hermana.
Tuve que usar lentes por 8 años. No podía ver de lejos. Hoy Dios hizo el milagro, ahora puedo ver bien.
Por 8 años tuviste que usar lentes porque no veías de lejos. ¿Ahora puedes ver claro sin lentes?
Absolutamente.
¿Quién te sanó?
Jesús.
Levante sus dos manos completamente. A Dios sea toda la gloria, quien da vista a los ciegos.
Más de 1,000,000 de personas se reunieron en uno de los lugares más grandes al aire libre de Karachi. La cifra de 1,000,000 de personas fue verificada por la policía de la ciudad de Karachi y el servicio de datos por imágenes satelitales del gobierno pakistaní. Este monumental proyecto ha sido el evento cristiano más grande realizado al aire libre en la historia de Pakistán, donde más del 95% de los asistentes no eran cristianos, sino musulmanes. Los mismos asistentes confirmaron que más de 900,000 de ellos vinieron a conocer el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvar vidas.
Di: Jesús, entra a mi corazón ahora. Perdona todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí.
Mi
Te confieso. Como hijo de Dios, mi Señor y Salvador.
Los cielos se regocijaron cuando el poder sobrenatural comenzó a manifestarse entre la multitud por medio de milagros, señales y maravillas. Además, decenas de miles de personas fueron sanadas. Continuemos orando por fuerza, protección y apoyo para el apóstol Guillermo Maldonado, quien no teme ir a donde otros no se atreven. Por eso, fue el Espíritu Santo quien le dijo al apóstol Guillermo Maldonado que tomara el poder sobrenatural y lo demostrara con milagros, señales y maravillas hasta lo último de la tierra. Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171.
Hola, bendiciones, soy el apóstol Guillermo Maldonado. ¿Sabía usted que nosotros hacemos 24 cruzadas al año? En muchos países del mundo tenemos orfanatos. Sabía que nosotros también tenemos escuelas donde entrenamos gente y las enviamos a llevar el poder de Dios. ¿Sabía usted que muchos son sanados, liberados, cambiados, transformados a causa de su semilla? Tenemos televisión en 5 idiomas en el mundo, traemos la televisión. Yo le quiero pedir en este momento que usted tome el teléfono y se haga socio con nosotros para que podamos alcanzar al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. Y va a ser la diferencia en miles de personas que no conocen al Señor, en niños, en adultos, en líderes, los cuales necesitan a Jesucristo. Bendiciones a todos. Qué maravilloso ver tanta persona tocada, impactada, transformada. Mi amigo, si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, si usted está en su casa, en su hogar, en su familia, y usted tiene dudas de Dios, usted no sabe qué hacer, está triste, está desamparado, está enfermo, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Si está en la cárcel, en el hospital, diga conmigo: Padre Celestial, repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. La ley de la cosecha es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto. Y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo. No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero, la recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente, ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada.
Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del pastor Martín Añorga y el pastor Guillermo Revuelta.
Bueno, pues muchas gracias por este programa que vamos a tener ahora. Yo creo que le va a gustar mucho porque el reverendo Añorga es un hombre que ha caminado mucho y tiene una forma de explicar las cosas tan bonita que nos sentimos halagados de ir conociendo la Cuba que usted conoció y que muchos de estos jóvenes que nos están escuchando en estos momentos en Cuba no conocieron. Me parece una cosa bien, bien bonita. ¿De dónde nos quedamos?
Estábamos hablando, por lo menos yo estaba hablando, de mi experiencia cuando fui misionero de la Iglesia Presbiteriana en Santiago de Cuba. Allí conocí a prestigiosos santiagueros, gente muy cariñosa, gente muy amable, muy afable. Dicen que Santiago de Cuba es la tierra de la música. Y efectivamente, la gente le encanta el baile, la fiesta. Yo, pues, allí me sentí cómodo hasta el momento en que tuve que salir por razones personales, que no viene el caso narrar ahora. Pero conocí en Santiago de Cuba a un pastor llamado Agustín González Seis Dedos, que fue el pastor de Fran País y tenía una vinculación tremenda con los jóvenes que en aquella época estaban esforzándose porque hubiera un cambio político en Cuba. Y yo participé de esos primeros años de ebullición política que había en nuestra patria. Y organizamos diferentes campamentos. Había uno en Santiago de Cuba, había otro cerca de Zaguatánamo, que lo dirigía el doctor Emilio Beitia.
Oh, Beitia,
que escribió un libro, por cierto, muy interesante sobre la reforma agraria.
Beitia.
Siendo un pastor presbiteriano, pues le encantaba la naturaleza. Y también había un campamento allí para refugiados, que había muchas personas que habían perdido la familia, que estaban reorientándose, y sobre todo los niños. Muchos niños que habían sido ya prácticamente abandonados por la familia, habían muerto los padres, se habían ausentado. Y aquí en Miami estuvo el campamento de Matacumbe.
Ojo, ¿te acuerdas?
Como no, muchacho. Como el señor Carlos, había un grupo tremendo.
Te voy a hacer un cuento luego
de niños
eso.
Allí que aquí se han desarrollado como profesionales, como médicos, políticos incluso.
Muy bueno.
Hubo dos alcaldes que habían sido producto del Mariel aquí en la ciudad de Miami.
Y Matacumbe también estuvo gente del Mariel, o yo pensé que era los Peter Pan, nada más.
No, hubo gente de toda militancia religiosa. No había... Chico, aquí, mira, es muy interesante esto, Guillermo, que lo digamos. Aquí la conexión que hay entre las iglesias no la teníamos nosotros en Cuba hace muchos años. Los católicos estaban aparte y los protestantes aparte. A veces ni siquiera nos conocíamos. Pero aquí todos somos una familia.
Amén.
Aquí el católico y el bautista y el presbiteriano y el metodista, pues nos damos la mano y somos hermanos y amigos, compañeros. Y no nos basamos en las diferencias, sino en las cosas comunes que nos hermanan.
Amén.
Y yo estuve en el campamento ahí en Matacumbe varias veces. Me invitaron incluso para que hablara, le diera charla a los muchachos. Y trabajé también con el monseñor O'Farrill y el reverendo Milán en el campamento que crearon aquí de refugiados, porque a veces no había donde poner los refugiados, y estaban en ese campamento e iban extrayéndolos poco a poco para crearles un expediente y hacerlos miembros oficiales de esta comunidad. No como residentes de pronto, pero por lo menos con un carácter de refugiados reconocidos y respetados aquí. Hoy día hay un problema tremendo con los inmigrantes, que no lo había en aquella época, porque por alguna razón los inmigrantes venían, eran generalmente trabajadores que hacían aquí su trabajo y algunos querían quedarse y se quedaban. Pero hoy día hay unas caravanas aquí mixtas que se deben a los gobernantes de esos países.
Tristemente.
Que no han podido arreglar la economía de sus países, no han podido ofrecerle trabajo a la juventud, protección a la vejez, y no tienen otra alternativa que huir. Y el único sitio para huir es Estados Unidos. Lo que sucede es también que llegar a un país, 1,000 personas, sin identificarse, no es algo lógico.
No, porque
toda persona que entra a un país diferente al suyo,
es su casa,
debe por lo menos tener una identificación.
Correcto.
Saber de quién se trata, saber qué preparación tiene. Pero ha sido toda una revuelta tremenda que estamos aquí hoy día.
Mira qué triste, y perdóname que te haga una salvedad nada más. El otro día allá en México secuestraron un montón de cubanos, hace nada más que 2 días atrás.
Sí.
Se los secuestraron y luego los dejaron en libertad. Y entonces los que los secuestraron dijeron, es bueno, hemos secuestrado a estos cubanos porque como ellos tienen familia en Estados Unidos, nos van a pagar $1,500 por cada uno de ellos. Me dio una tristeza tan grande, sinceramente, que también está fuera de control nuestro querido hermano mexicano, pueblo mexicano.
Bueno, y que pagan y que haya un dinero eso. Para que... Aquí le llaman coyotes.
Coyotes.
No me gusta el nombre ese, pero bueno. Es la forma en que lo identifican. Que le trasladan a las personas a través del Río Grande, por parajes que ellos conocen, lugares.
Pero esto ni eso, señor. Esto era para solamente dejarlo en libertad. Porque lo que está pasando allá en México con estos hombres, como dijiste tú, de Centroamérica y de Sudamérica, ahora lo tenemos que incluir a los cubanos en su peregrinar por Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, y llegar a México y encontrarse una situación como esta, de verdad que es triste, y se lo decimos a nuestros hermanos. Ojalá pudiéramos ayudarlos a todos, como en la época aquella de aquel gran hombre, Mascanosa, que se ocupó de todos los de la embajada del Mariel que fueran para el Perú. Esos hombres, yo le estaba diciendo ahorita a Miguel una frase que a mí me gustó mucho, que decía, después de los gigantes que pasaron, solo quedan parodias de pigmeo, porque es triste, esa organización, lo que era con el padre, no es lo mismo con estos días, pero bueno, los tiempos cambian, los hombres dicen que no, pero tú que has caminado un poco, me gustaría seguir, que sigas narrando lo tuyo, perdóname.
Yo tuve aquí en el exilio una presencia dinámica en grupos que son anticomunistas, voy a mencionar la palabra, y en una época en que no se podía ni hablar por teléfono con Cuba, en que el correo entre Cuba y Estados Unidos no existía, en que no había manera de ver familiares, yo voy a citar un caso dramático, porque es un personaje, Celia Cruz.
Sí, señor. Tu mamá.
Estaba en la Liga contra el Cáncer, de la cual yo era miembro también y sigo trabajando allí cuando me lo piden. Y se le muere a la madre y pide permiso para ir a Cuba y se lo niegan. Y esa señora, esa ilustre cantante cubana, Celia Cruz, arrastró esa tragedia en su vida hasta que murió. No pudo nunca quitarse de encima el sentimiento de desgracia que asumió cuando no pudo ir al funeral de su madre. En una época que se sembraba la separación y el odio, hoy día, aunque somos regímenes diferentes, por lo menos hay un puente para conversar, para una manera, está el internet, está el teléfono, está el viaje, está el avión. Pero hubo una época de separación tan absoluta que no podíamos que no era, ni siquiera no era comunicarnos.
Fácil. Tú sabes que voy a irme otra vez a los Peter Pan, que entre ellos los Peter Pan estaba también nuestro querido Tomás Regalado, hoy director de Radio Mamá Martí, de aquellos muchachos que vinieron por Matacumbe en esa época. Yo ya llevaba aquí varios meses, ¿no? Llegué el 6 de abril del 59, así que llevaba casi un año y pico. Y entonces habíamos comprado un carro. Cualquier cubano que esté aquí, Miguel, te puede decir la historia de su vida y casi es una novela. En aquella época, imagínate, estás hablando, muchacho, de 18 años, compramos un carrito que nos costó $75, no tenía piso, fuimos a un lado de un amigo mío, me le puso el piso, me lo soldó, yo pensando, ahora que tengo cerebro para pensar, que tenía un tanque de la gasolina allí, y nosotros le soldamos todo aquello alrededor del tanque de la gasolina, hubiéramos volado en pedazos. Ya cuando teníamos piso, ya el carro tenía piso, empezamos a pedirle a todo el mundo que nos regalaran los asientos. Abrimos unos huecos a la plancha aquella, el Ford, era un Ford 56, una maravilla, sinceramente. Y con ese carrito, estaba a 18 centavos la gasolina, Miguel, mira cómo ha subido la gasolina. Entonces, con ese carrito y dos asientos atrás, porque estaba vacío atrás, nos fuimos hasta Matacumbe. Estaba por la carretera para Cayo Hueso, ¿te acuerdas?
Sí, la carretera
entonces,
que se llama aquí US One.
Sí, señor. Y cuando llegamos allá a Matacumbe, uy, todos los muchachos salieron a saludarnos. Venían dos o tres de Antilla, que hoy en día pues, es un gran concertista de piano y el carajo. Y este está en Nueva York. Y cuando llegamos allá, cuando vamos a salir, Lorenzo Martínez, los que son de Antilla, ahora de Holguín, según nuestro querido José Luis, ¿te das cuenta? Porque ya usted sabe que Oriente lo dividieron como en cuatro provincias, Victoria, esto, Santiago, Grama, Holguín. Bueno, entonces cuando llegamos allá, pues la alegría de alguien, pero para salir de Matacumbe hasta la US One había como 4 kilómetros, ¿te das cuenta? Y entonces abrimos el maletero y empezamos a meter muchachos y a meter muchachos ahí hasta que cupiera para llevarlo los 4 kilómetros para allá. No habíamos caminado 2 kilómetros y nos para un highway. El tipo abrió los ojos así de este tamaño. ¿Sé qué es lo que es esto? Le digo, people, a lot of people that they need to, a un montón de muchachos que necesitan llegar hasta la US One. No sabía si fusilarnos, meternos una multa o lo que fuera, pero empezó a reírse. Y le dice, bueno, voy a hacer una cosa. Y le digo, bueno, que sea agradable, pues todo el mundo ahí. Y yo, gracias a Dios, hablaba un poquito inglés. Y entonces dice, bueno, voy a ir por delante abriéndole el paso con la sirena. Y nos caminó las 2 millas o las 2 kilómetros que faltaron hasta la US One. Y me dice, bueno, aquí sí me baja todo el mundo, eso sí. Y le digo, ¿cómo van a ir para allá? Y dice, no te preocupes, yo me voy a parar aquí, voy a poner las luces y todo el mundo va a parar y le voy a meter dos muchachos hasta Miami. Y así fue. Y entonces uno ahora recuerda aquellas cosas con alegría y con cierta gracia. Pero fue una época de una hermandad tan linda, Ñonga,
sí, señor.
Que no había un cubano que de verdad se acostara sin comer, porque lo poco, y te tengo que hacer otra vez. Oye esto, Miguel, para que sigas oyendo cosas de este exilio tan largo. En ese carrito, pues empieza el refugio. Entonces el refugio lo que te daba era harina, carne rusa de esa, de mantequilla, ¿te acuerdas? De maní, bueno, varias cositas. Y entonces había gente que le hacía daño esta cosa y la otra, entonces nos las cambiábamos entre uno y otro. Y un día, allí en el río de Miami, los babún se le llega un barco de allá de Santo Domingo y no pasa la inspección. Y eran plátanos, pues, y empiezan a madurarse los plátanos aquellos y lanzan por el radio. Por el radio, había uno solo, ¿no? ¿Te acuerdas del el locutor único que había aquí en la radio? No me acuerdo el nombre.
Sí, Manolo Reyes.
Manolo Reyes. Me tuve la memoria de un señor que tiene más de 20 años. Bueno, tú tienes más de 20 años seguro.
Yo tengo 91.
Óyeme, Manolo Reyes lanza aquello por la radio. El radio en aquella época llegaba hasta la 62 por aquí.
Fue el primer cubano que tuvo programas de televisión en español en Miami.
Por eso, fue una época bonita. Entonces lanza eso. Y entonces los primos me dicen, óyeme, hay que ir allá a recoger plata. Nosotros estábamos en el 81, ya estábamos fuera de los parámetros de Miami. En el 81 y la 27 avenida. Se llamaba Unity, no sé qué cosa, la 27 avenida. Entonces todo el mundo, a buscar plátano, a buscar plátano. Bueno, pues, no, como no teníamos asiento atrás, fuimos para allá y llenamos aquello de plátano. Y entonces, no había dinero. Oye, fulano, cuando yo tengo una cuora, ya tenemos galón y pico. El otro tenía 20 centavos, ya, aquello fue una odisea. Llenamos el tanque, llenamos el carro ahí en el río, de plátano maduro, porque estábamos pudriéndose, y ahí por todas las casas de la gente que nos conocía. Y digamos, oye, traemos plátano maduro, déjame una caja, ¿qué me das por esa caja? Y dice, bueno, te doy dos latas de esto, tres de esto. Era una cosa que entre chistes, las jaranas y las cosas, nos ayudábamos uno a otro, pero había una hermandad tan linda. Todo el mundo cogió plátano maduro, se hizo tamales de plátano maduro, yo no sé cuántas cosas hicimos de plátano maduro. Y cuando viramos para trabajar, viramos con una cantidad de cosas, de huevo en polvo, bueno, una maravilla. Sinceramente, fue una época difícil, pero una cosa que nos ayudó mucho, 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 fue la edad. Cuando uno llega aquí con 18 o 20 años, No hay caballo cerrero, como diríamos en el campo.
¿Tú sabes lo que
te quiero
decir?
No lo hay, porque todo lo ve uno con una ilusión, con una de esto. Y aquella hermandad nos unió tanto, tanto, que te puedo decir que nadie de aquella época del 59, 60 o 61 se acostó sin comer. Había casas de esas que tenían 15 y 20 personas. Chicos, fue una época triste porque tuvimos que dejar la patria. Muy triste porque yo un día, hablando con varios políticos aquí, porque yo no hubiera podido conocer tantos políticos en Cuba, porque como guajiro de Oriente, de Antilla, así que se lo dice a José Luis, no de Holguín, de Antilla, no podía haber llegado a Prío Socarrá, a Márquez Sterling, y a tanto esto. Y la pregunta que yo le hacía, ¿por qué yo estoy en el exilio? Ni maté a nadie, ni le hice daño a nadie, ni fui político, ni era militar, ¿y por qué yo estoy aquí? Entonces me puse a pensar tantos muchachos jóvenes que vinieron por los Peter Pan sin sus padres para luego ir a diferentes partes de los Estados Unidos y ser hombres de bien, la mayoría, hombres y mujeres de bien. Quiere decir que sinceramente cuando ustedes le hablen del socialismo y de las utopías esas, algún día si pueden, léanse la historia de Marx. Marx fue un borracho. Fue un hombre sin moral ninguna, en una época que sinceramente Stalin y él se pelearon. Entonces cuando ellos quieren le hacen una estatua a cualquiera. Había un libro muy interesante que decía útiles después de muerto, ¿te acuerdas? Ellos mismos lo mandaban a matar y luego le hacían un monumento porque era un ídolo para ellos. Todas esas cosas las pasó el exilio con mucha dignidad. Y nunca olvidamos a la patria. Una de las cosas que sí recuerdo siempre es el cariño y el amor y el respeto que se le tenía a la bandera y se le tiene a la bandera y a Martí, y que lo sufrí cuando el Mariel, cuando algunos se bajaban del barco y decían, ah, pero aquí también está el tipo ese. Y aquí tú le dices, no, Martí, ese es el que hizo el ataque a Moncada. Y le digo, hijo, por amor de Dios, ojalá tengas tiempo de leer un poco de historia para que veas. Sí, pero él dijo que viví en el monstruo y lo conozco. Eso es igual que la Biblia, mijo, igual que diferentes cosas. En su momento hay cosas que se dicen que son verdades, que no se pueden tapar. Pero Martí fue uno de los grandes que criticó el comunismo en toda su extensión. Y lo dijo con muchas palabras sabias, desgraciadamente. Lo han usado a un hombre de esa categoría, un hombre cristiano, un hombre grande, para sus cosas que sinceramente le duelen a uno. Perdóneme que me haya extendido, reverendo.
No, al contrario. Yo ahora me puse en el lugar de los oyentes y disfruté de lo que tú has dicho. Y yo voy a dar un testimonio también personal, porque yo soy uno de los privilegiados que llegué a Estados Unidos y me tenían preparado una casa para vivir y un trabajo para empezar.
Amén.
Es decir, yo no tuve ningún tipo de, de experiencia personal directa con la necesidad. Tenía tres hijos chiquitos.
Gracias a Dios.
Una casa en Coral Gables, la iglesia ahí en la calle 7, que estuve 25 años trabajando allí, por cierto. Y durante todo ese tiempo, pues me tocó a mí la responsabilidad de ayudar a los que venían de una forma u otra.
Amén.
Había un centro presbiteriano que lo dirigía mi querido amigo, ya también fallecido, Trenzado, Enrique Trenzado, que repartía alimentos. Es más, yo le dije a Trenzado un día, Trenzado, yo quisiera que tú me dejaras 10 direcciones para llevar yo estos alimentos, porque quiero hacer contacto con las personas. Y la única manera en que puedo hacer contacto hoy día es mediante esta ayuda que yo voy a llevar en nombre de ustedes. Me dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y óyeme, increíblemente yo gané, yo no, pero bueno, se ganó para la iglesia 8 o 10 familias, porque yo llevaba a la Javita, creo que eran los jueves o los viernes, a esas familias que estaban inscritas en el centro presbiteriano. Esa fue una época bien linda. Tenían hasta un laboratorio. Teníamos médico, el doctor Elpidio Padilla.
Ay, Elpidio. Yo está vivo, que, ¿eh?
¿Eh?
Elpidio está vivo.
Sí, tiene 96 años.
Amén.
Médico otorrinolaringólogo en Santa Clara. Y ustedes saben algo del Elpidio Padilla. Yo no sé si él está... Bueno, no va a poder estar oyéndome ahora, pero... Padilla, cuando llegó de Cuba, Manolo Rodríguez, que era un pastor presbiteriano amigo nuestro, que estaba en Plainfield, New Jersey, se lo llevó para allá, para Plainfield, para que trabajara en un hospital. Y lo tenían colocado de camillero. Es decir, el que venían los enfermos en la camilla. Yo le dije, pero Manolo, el Pidio es un sabio, un gran otorrino, ¿cómo tú lo vas a tener? No, yo no tengo que ver, bueno, en fin. Y la esposa me dijo, Dinora, que todavía vive aquí en Homestead, cerca de donde estamos ahora, me dijo, aquí Padilla no va a tener futuro porque estamos en un lugar que todo es anglo, que todo es en inglés, los nombres, el traslado para ser médico. Y lo traje yo para, bueno, lo invité que viniera a Miami, y él vino a Miami y aquí hizo su carrera. En el primer examen que fue, sacó su licencia de médico y trabajó como médico en la iglesia y en varios lugares.
Y nos trató a todos nosotros. Y cuando teníamos dinero, pagamos. Y cuando no teníamos dinero, también nos atendía. Bueno, a mi padre le atendió y le dijo lo del cáncer que tenía en la lengua. Que ahí sí se me apretó el corazón. Pero dijo, no se preocupe, eso se cura, eso se cura. No, y de verdad se curó. Le cortaron el pedacito de lengua. Y siguió hablando. Yo no tengo con qué pagarle a él. Nos íbamos a pescar allá a Cayo Hueso. ¿Te acuerdas?
Sí, le encantaba pescar. Yo nunca he sido pescador, a pesar de que soy cubano. Pero yo iba a pescar con acompañaba al Pidio y a Julio Delgado y a Moisés Sentí. Ya todos somos ancianos a esa experiencia. Porque una cosa curiosa, en Cuba estábamos separados por pueblos, pero aquí formamos un solo pueblo.
Amén. Amén. No, es una gran alegría. No, es una gran alegría, Yorga.
Gente de todos los pueblos de Cuba estaban juntos aquí. Por eso los municipios.
Amén.
Aquí tiene el programa Manolito Alzugaray, de Placetas, un médico increíble. La cosa que ha hecho
Miami Medical Team.
Llevando teams, equipos de medicina, hasta el África ha ido.
Sí, señor.
Este aquí que tiene el programa aquí en Radio Martín. Y también es placeteño. Y recuerdo que él también daba sus consultas y ayudaba. Y se hicieron, él se hizo médico en España.
Sí, correcto. Ahí conoció a su señor y se casó allá.
Bueno, la historia de Alzugaray con la señora. No sé si tengo tiempo para contarla.
No, te queda un minuto. Luego la contamos en otro programa.
Él veía una muchacha rubia que pasaba frente a donde él estaba. Y un día se decidió y habló con ella de Santa Clara y él de Placetas y no se conocían. Estaban a 36 kilómetros de distancia y no se conocían. Allí en España se conocieron, se casaron, tienen una familia preciosísima y se unieron. Y como yo te repito, gente, yo soy matancero, pero tú eres
oriental.
Uh-huh. Y aquí ya. Estamos todos juntos.
Óyeme.
Y formamos un solo país.
Amén. Y un solo
de
pueblo.
Todos los cubanos. Vamos a hablar después, si se puede.
Sí.
De los municipios de Cuba en el exilio.
Perfecto.
Que tú fuiste presidente de ese.
Yo fui presidente de ese y tuve el gusto de serlo. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado en estos momentos y esperamos vernos en el próximo programa. Que Dios los bendiga y guarde.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea bienvenido usted a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Ayer comenzamos un tema que decidimos dejar la otra mitad del tema para el día de hoy, que está relacionado con el concepto de salud emocional. Tengo que recordarle que salud, el término como tal, significa no solamente lo que usted está acostumbrado a escuchar, que es la salud del páncreas, del corazón y los pulmones, la vejiga y los riñones, sino que es una serie de elementos que están interrelacionados para conformar lo que es la salud en general de nosotros, los seres humanos. Y tiene que ver con la salud mental, emocional, espiritual, social, sexual y física. Todos estos elementos interrelacionados es lo que nos van a hacer a nosotros más o menos saludables. Y me quiero enfocar en esta parte de la salud emocional porque muy poco se habla de ella. Incluso los médicos a veces no dedican este tiempo a sus pacientes porque entiendo que se tienen que ocupar básicamente en lo que es la salud física de órganos y sistemas. Hay muchas maneras de mejorar o mantener una buena salud emocional. Y en primer lugar le quiero sugerir que sea consciente de sus emociones. El tener salud emocional no quiere decir que usted no va a sufrir nunca de estrés, de tristeza, de ira. Tenemos la capacidad los seres humanos de tener todo tipo de sentimientos. La clave está en identificar esos sentimientos que no nos aportan nada positivo ni constructivo, que lo que están haciendo precisamente es destruir nuestras emociones positivas, y tenemos que aprender a identificarlos para entonces tratar de erradicarlos y sacarlos de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. O sea que hay que ser consciente de las emociones, de esos sentimientos y de las reacciones que tenemos y del poder de la palabra, porque según pensamos y sentimos, así hablamos y actuamos. Todo está concatenado. Esto se llama, por cierto, programación neurolingüística. Todo lo que nos programemos mentalmente es como vamos a hablar y es como vamos a actuar. Entonces hay que tratar de que todo eso sea constructivo y positivo, porque lo demás nos destruye, ¿no? Entonces no vamos a ninguna parte por ese otro camino. También hay que expresar sus sentimientos de manera apropiada. Piense antes de actuar. Hay que aprender a manejar el estrés. Todos, en cualquier país del mundo, bajo cualquier circunstancia y a cualquier edad, padecemos de estrés. El secreto está en cómo manejarlo. También hay que buscar ayuda cuando sea necesario para entonces encontrar ese equilibrio, porque usted tiene que darse cuenta que si hay algún problema que le está agobiando demasiado, ya usted está en un desequilibrio. Entonces es más el tiempo de su vida que está agobiado que el tiempo que realmente está disfrutando la vida. Entonces vamos a identificar esa situación o ese problema que no le deja dormir, que le tiene preocupado, que tiene un pensamiento fijo sobre eso, que le está quitando la alegría, que le está afectando el entusiasmo. Identifíquelo. Si está en sus manos resolverlo, trate de hacerlo. Si no está en sus manos resolverlo, busque ayuda. Esto es importante. También conectarse con la familia, con los amigos, realmente es importante para tener el balance de la salud emocional. No podemos vivir aislados y solos, nos hace falta la gente, estar rodeado de familiares, de amistades que nos den alegría, que podamos compartir nuestras mismas ideas e intereses. Esto, aunque usted no lo crea, beneficia la parte mental y emocional de nosotros. Y sobre todo, una recomendación que le quiero dar personalmente, tenemos que encontrar un propósito y un significado en la vida. Eso es importantísimo para poder realmente sentir emociones y sentimientos de placer que nos den satisfacción y felicidad. Esto se llama salud emocional. Gracias por acompañarnos cada día. Seguimos mañana, Dios mediante.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría encontrarnos hoy como hermanos en este templo donde es venerada la imagen de Nuestra Señora de la Caridad, Madre de Cristo, que nos invita siempre a vivir la cercanía a Jesús en el corazón y demostrarlo también con el testimonio de nuestra fe. Qué alegría encontrarnos también hoy celebrando ya la misa de vísperas del domingo séptimo del tiempo ordinario. Agradecemos a Dios porque a pesar de la lluvia, a pesar del clima, pues estamos aquí junto a Él y presentamos a Él también nuestro corazón humillado, nuestro corazón que reconoce los pecados que ha cometido contra Él, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos, y que le pide perdón a Él, pidiendo también su misericordia y su reconciliación. Arrepentidos, digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro del Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios.
Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios.
El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama.
El Señor es compasivo y misericordioso.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro. El mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pida, dale. Y al que quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. Han oído que también se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian y rueguen por los que le persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre los justos e injustos. Porque si ustedes aman solo a los que les aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen los mismos los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos y hermanas, saludamos también a los que nos escuchan por Radio Martí, porque este evangelio de hoy también no solamente llega aquí a nuestra ermita de la Caridad en Miami, sino todas las personas que también por la radio nos escuchan. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, por momentos duros en su corazón y en su vida de fe, llegue también hoy una palabra de aliento a ellos. Hoy Jesús en el Evangelio nos hace un gran reclamo y una gran invitación también. La invitación a vivir la santidad y un gran reclamo porque Jesús de alguna manera nos está pidiendo, cosas duras. Vivimos en un mundo a veces endurecido por el odio, la venganza, el pecado, el enojo, vivir aquella ley del talión como Jesús la menciona en el Evangelio, una ley antigua que tenía el pueblo de Israel donde tú no pagabas con un bien el mal que te hacían. Por eso se conoce así como la ley del talión y decía ojo por ojo, diente por diente, rodilla por rodilla, codo por codo. Al que te haga un mal, págale con el mismo mal, decía la ley. Y eso hacía que las personas a veces tomaban muchas rencillas contra ellos. Sin embargo, Jesús viene a dar una vuelta a aquella idiosincrasia del pueblo judío. Aquellos corazones que, queridos hermanos, llamados estaban por la santidad de Dios, como nosotros hoy también estamos llamados a ser mejores. Vivimos en un mundo donde también esta ley del talión muchas veces se vive. Solamente hay que vivir en la calle, lo que vive la sociedad. A veces nosotros mismos nos sentimos mal porque nos hablamos de que a veces le hacemos un bien a una persona y nos trata mal. A veces quieres a la suegra y la suegra te trata con unas cosas ahí de vinagre o te da unas respuestas tan secas. A veces tenemos amigos y pensamos que son nuestros amigos de corazón y nos traicionan. A veces, en definitiva, somos tan golpeados por los demás. Sin embargo, el Señor nos dice que no nos desanimemos, El camino de la santidad es difícil, cuesta. Cada uno de nosotros, cuando examinamos nuestra vida, nos damos cuenta de que esto es difícil a veces vivir, porque muchas veces de nuestro corazón brota el que si no nos quieren, pues nos vayamos. Si alguien nos hace un mal, tratamos de defendernos, de ponernos ahí como un gato con las uñas preparadas para que nos dañen lo menos posible. Sin embargo, queridos hermanos, es la peor vía que podamos agarrar ante el mal que siempre va a tocar nuestras vidas. Tenemos que saber que somos cristianos, no tontos. Somos personas que seguimos el camino de Cristo, por lo tanto hay que estar, dice el Evangelio, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Astutos para saber que siempre a veces de los demás vamos a recibir un mal. ¿Cómo podemos entonces vivir una vida cristiana perfecta? Uniéndonos al camino de la santidad y al camino del amor, y siguiendo sobre todo los pasos que Cristo nos da. Ante el odio, nuestra respuesta tiene que ser de amor. Ante la venganza, una respuesta de perdón. Ante el pecado que nos pueda hacer daño, sanación. Y ante el enojo, la reconciliación. Son cosas difíciles de a veces vivir. Pero lo más grande de todo esto es que nosotros a veces, incluso teniendo la razón, seamos capaces de, como María, vivir la humildad del corazón. Lo que más amó el Señor y lo que más ama de la Virgen María es su humildad, su pureza. ¿Cuántas veces nosotros no podemos presentar como María un corazón así? Y tenemos que presentar un corazón a veces lleno de pecado. Queridos hermanos, odiar nos hace débiles. Porque el odio, el enojo, la venganza, todos esos malos sentimientos que podamos nosotros vivir contra los demás, en vez de fortalecernos aparentemente y crear murallas en nuestra vida, lo que hace es que nos debilitemos más, que nos sintamos después personas desprotegidas. Al contrario, el Señor quiere que el amor vaya curando nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene que llevar esto a la vida. Quien vive la fuerza del amor de Dios en su corazón, vive en el Espíritu Santo que va a habitar en su vida. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo para mi crecimiento personal? A veces tenemos que trabajar mucho con las personas, porque a veces hay personas tan debilitadas en la falta de la gracia de Dios. Hoy en día existen muchas frases feas. Muchas veces, no solo entre cubanos, los cubanos de antes dicen: ay padre, los cubanos de hoy en día no son como los de antes, porque lo que está viniendo a veces de Cuba, y eso pasa también con otras naciones, ¿no? A veces vemos venezolanos que se quejan de los venezolanos que están viniendo hoy en día, de los nicaragüenses, de otras personas de otras partes del mundo. Y es que, queridos hermanos, el pecado no hace distinción de nacionalidades. Las idiosincrasias sí. Y muchas veces, cuando notamos que a veces nosotros somos diferentes de los que quizás están viniendo o de las generaciones más jóvenes, es una llamada de alerta que nos está haciendo Dios. ¿Qué pasó con la vida de esas personas que no tienen los mismos valores espirituales? ¿Qué pasó con esas personas que vienen a veces dañadas y que no responden de la misma manera? ¿Saben qué es? Saca a Dios del corazón de un ser humano. Saca todos sus sueños, saca todas las posibilidades que tienen de ser y de hacer y de vivir el amor, la familia, la prosperidad, y verás que las personas cambian. Se convierten a veces como perros que muerden. ¿Cuál es nuestra respuesta y cómo tenemos que nosotros tratar a esas personas? Siempre con amor. Son personas que a veces vienen dañadas, y en el mundo entero, no solo en estos países, las personas a veces están dañadas. Porque muchos de nosotros tenemos familias donde los padres se divorciaron. Yo soy hijo de padres divorciados. Y eso daña la vida de un niño. Porque muchos de nosotros quizás no se nos habló de Dios. No se nos enseñó la fe. Yo fui solito a los 9 años a la iglesia. Y a mí nadie me habló de Dios salvo mi abuelita, que me enseñó a rezarle a la Virgen. Pero cuando entonces tú vas creciendo así, con un corazón endurecido, con una sociedad donde a veces las cosas se te hacen difíciles, las personas sin Dios y sin un camino de fe y sin un buen testimonio en los demás, agarran por el camino más malo.
Nos toca a nosotros ser testimonio entonces del amor de Cristo, sabiendo que las demás personas también en ellos habita Dios. San Pablo hoy lo dice, cuídense ustedes entre ustedes, porque el templo de Dios es su cuerpo y el Espíritu Santo habita en ustedes. Por lo tanto, no tenemos nosotros que discriminar a nadie ni sentir que esa persona no sirve porque ha fallado o porque quizás está obrando mal en la vida. Solo el amor es lo que va a sanar a cada corazón. Y solamente nosotros, si somos capaces de responder a la medida de Cristo y no a nuestra medida a veces es egoísta, es poca, somos a veces reservados, tratamos de cuidarnos de los demás para que no nos hagan daño, pero solamente el corazón que es capaz de perdonar, de amar, de reconciliarte, de sanar a sí mismo todas esas heridas, es el corazón que va a vivir la santidad. Queridos hermanos, la santidad está vinculada al amor. Y si Dios es amor, Él nos está inspirando a dar lo mejor de nosotros. Hay que ser valientes. Esto no se ha escrito con personas cobardes. Solamente los que somos capaces de decirle al Señor, sí, Señor, me duele a veces la traición de otro, me duele a veces el pecado que cometen contra mí, pero mi respuesta no va a ser una respuesta egoísta, va a ser una respuesta como la tuya. ¿Cuántas burlas no hicieron de Cristo en la cruz? ¿Cuántas veces no le decían cosas burlándose? Mira, salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. La mejor respuesta de Jesús, ¿cuál fue? El silencio. El silencio, porque no fue capaz de gritar. Podía haberle dicho a los ángeles, vengan y libérenme, y allí se terminaba toda aquella historia de dolor. Sin embargo, Jesús optó por la prudencia, por el silencio, por no gritar. Muchas veces cuando nosotros nos gritan, ¿qué respuesta estamos dando a los demás? Las verdades, cuando son calladitas, aunque sean verdades, no es necesario gritarlas. Nadie va a poder contra las verdades. Nuestra respuesta tiene que ser entonces como la respuesta de Cristo. Y sobre todo, la perseverancia. Jesús se encomendó al Señor y le dijo, Padre, es difícil este camino, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Busquemos también nosotros entonces la voluntad de Dios y pidámosle a Él que con su fuerza nos llene de ese Espíritu Santo que nos hará ser personas quizás esclavizadas a veces en los regímenes, quizás a veces con faltas de amor, faltas de cariño, pero que el cariño lo encontramos sobre todo y el amor en Él, sin medida y en los hermanos que nos dan un buen testimonio de fe. Demos testimonio de fe entonces a los demás también, queridos hermanos, y llevemos este amor de Cristo al 100% a la práctica en nuestras vidas. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Presentemos ahora al Señor, por medio de María, nuestra Madre, también nuestras súplicas y peticiones ante nuestras necesidades.
Nuestra respuesta será, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anahuins, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Por todos nosotros, para que vivamos de verdad, no la ley del talión, sino la ley del amor de Cristo en nuestras vidas, y esto sea capaz de testimoniar ante los demás nuestro corazón, para que también gane a miembros del mundo para Cristo y para su Iglesia. Roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, todas estas intenciones que te presentamos. Escucha nuestras necesidades y cúmplelas según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos sus santos.
Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que un día fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
Santo, santo, santo es el Señor, es el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor,
anunciamos tu muerte
hasta que vuelvas tú.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, bienhechores, aquellas personas que ya nos han precedido en el reino de los cielos y están en tu presencia desde ya. Concédeles que, al compartir la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Pueden darse fraternalmente la paz.
La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz.
Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, aquel que nos pide no vivir la ley del talión, sino la ley del amor, que es difícil, pero que con su fuerza y su gracia la podremos vivir y experimentar en nuestros corazones. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. En el cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna.
Con gratitud.
recibiré.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Cuando sintamos que las fuerzas no nos dan como cristianos para dar testimonio ante los demás, cuando pensamos a veces que el pecado y todo el mal que pueda haber en los demás nos hace daño y nos aleja de Cristo, miremos a María. Ella siempre tiene el consejo más grande del Evangelio, el de las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga, porque ella siempre nos lleva a Cristo. Y ella es la madre que no nos desprotege, es como la gallina que picotea a los demás que atentan contra sus pollitos, porque nos cubre bajo su manto de amor. A ella, digámosle, como madre, maestra y amiga que es, las mismas palabras con las que la saludó el ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nunca la ley del talión venza sobre nosotros, sino la ley del amor. Pero esto no es de cobardes, esto es de almas que de verdad se sienten fortalecidas en Jesús. Les agradezco por su presencia en esta Santa Misa, a los que han servido, a los que han cantado, a los lectores, a todos ustedes por dar testimonio de su fe a pesar de la lluvia. Agradecemos también a Radio Martí, que es capaz de llevar esta palabra de amor y de aliento en el lugar desde donde nos escuchen. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y siempre les acompañe. La Santa Misa ha terminado, vayamos a vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz.
El próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 30 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.